Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo para la información en análisis, para este informativo Más Voces que se nos acaba, se nos va terminando, se nos va apagando. La última edición, la penúltima en realidad, tendrá lugar el próximo viernes porque dejaremos pendiente un último programa de despedida oficial del informativo Más Voces para más adelante, seguramente a lo largo del mes de julio, pero será un programa especial con más duración, con muchos invitados y celebrando la despedida y los logros conseguidos a través de los últimos años de proyecto informativo trabajado en red. De momento, hoy hemos preparado los siguientes contenidos. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido imputado por corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional. Luego, en el Estado español, han realizado un comunicado 176 organizaciones sociales para criticar la próxima ley antiaborto que promueve el gobierno de Mariano Rajoy y que, según las organizaciones sociales y sanitarias, vulnera el derecho a decidir de las mujeres, atenta contra la igualdad y la libertad de las mujeres. Y además estaremos hablando del golpe de Estado en Honduras, que ha cumplido ya 5 años con un aumento de la pobreza y la violencia. Repasaremos esos 5 años con el dirigente popular Juan Barahona. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales y comunitarias que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha sido imputado por corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional. El anuncio de la Fiscalía francesa ha llegado en un comunicado después de que Sarkozy pasara 15 horas declarando como detenido ante la policía y otras 3 horas ante los jueces a las afueras de París, una medida inédita para un ex jefe de Estado francés. Muchos se preguntan ante el procesamiento judicial de Sarkozy en qué caso se puede inculpar a un exmandatario en Francia y qué significa eso para Sarkozy, que fue jefe de Estado entre 2007 y 2012. Responde Carolina Cerda Guzmán, experta en Derecho Constitucional en la Universidad Francesa de Montpellier.
En Francia, el jefe de Estado, cuando está en su mandato, beneficia de una inmunidad temporal, es decir, que durante su mandato no se puede atacar. Entonces, primero se tiene que siempre esperar un mes después que se termine su mandato. Cuando ya ha pasado ese mes, la justicia puede interrogar, puede inculpar a un ex jefe de Estado. Pero hay una condición. Primero, la justicia no puede inculpar a un ex jefe de Estado por actos que él ha cometido durante su función y que están relacionados con su función. Por ejemplo, no se puede atacar a un ex jefe de Estado francés si son actos que ha cometido, por ejemplo, de relaciones diplomáticas con otro país durante su mandato. Acá lo que pasa con Nicolas Sarkozy, que son actos que él ha cometido durante su mandato, pero que no están relacionados con su función, que son actos que conciernen más su vida personal, judicial, actos que él hizo como candidato a la presidencial, cuando él quiso presentarse de nuevo a la presidencia de la República.
En el mismo caso también han sido imputados su abogado, el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Asibert. Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión. Los jueces buscan determinar si Sarkozy, a través de su abogado, trató de obtener informaciones del alto magistrado sobre un caso que lo concernía a cambio de la promesa de una promoción profesional. Quieren saber también si Sarkozy fue informado ilícitamente de la decisión de ponerlo bajo escucha. La decisión de interceptar los teléfonos de Sarkozy fue tomada en el mes de septiembre pasado y en el marco de otra investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral que le llevó a la presidencia del país en el año 2007. Se investiga si recibió dinero negro del derrocado y asesinado líder libio Muammar el-Gaddafi.
esa inculpación significa solamente que el juez tiene elementos que prueban, que alimentan la sospecha de corrupción y de tráfico de influencia. No implica para nada que él va a ser juzgado, es solamente la primera etapa. Le va a permitir a Nicolás Sarkozy tener un abogado y ese abogado va a poder entonces tener elementos de todos los documentos que posee la policía y los jueces.
La detención preventiva de un expresidente en las oficinas de la policía es inédita en Francia, pero no la imputación, ya que el año pasado el propio Sarkozy fue inculpado y luego sobreseído en el llamado caso Betancourt, y su predecesor como presidente, el también conservador Jacques Chirac, fue inculpado dos veces y luego condenado a 2 años de prisión en suspenso por desvío de fondos públicos, abuso de confianza y apropiación indebida de intereses por sus actuaciones cuando era alcalde de París. Chirac nunca entró en prisión. De nuevo, se pronuncia la experta en derecho Carolina Cerda Guzmán.
Por primera vez con Nicolás Sarkozy se mezclan elementos anteriores a su mandato presidencial, durante su mandato presidencial y después su mandato presidencial, y es una persona joven que se sabe va a tener que enfrentar esos elementos y esos procesos judiciales.
Con esta imputación se considera que la carrera política de Sarkozy podría estar terminada, y es que el expresidente se planteaba anunciar su retorno político tras el verano. Al parecer, una de sus principales intenciones era cambiar el nombre de su partido, la Unión por un Movimiento Popular, UMP, el partido que le llevó al Palacio del Eliseo. Esa formación conservadora se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, con grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción. De momento, Sarkozy deberá estar centrado en el comienzo de la instrucción judicial.
Por el momento se abre la fase totalmente judicial, en una relación total entre el juez de instrucción y los abogados de todas las personas que han sido inculpadas. Es un diálogo que normalmente se dice secreto, porque tiene que ser protegido por el secreto de instrucción. Pero ya se sabe, ahora en día el secreto de instrucción ya no es bien protegido en Francia y todo se va a saber en la prensa, en los medios de comunicación. Ahora van a aparecer todos los argumentos entre los jueces y Nicolás Sarkozy. Y ahora le toca al juez de instrucción recolectar todas las informaciones de una parte inculpada a Nicolás Sarkozy, pero también él tiene la carga de encontrar elementos que van a disculpar a Nicolás Sarkozy. Y él, cuando va a tener todos los elementos reunidos, le va a tocar pedirle al tribunal si el tribunal considera que tiene todos los elementos suficientes para poder juzgar a Nicolás Sarkozy. Y entonces después se va a poder empezar la fase ante la justicia y un tribunal. Pero puede perfectamente el juez de instrucción considerar que al cabo de 2, 3, 5 meses de instrucción que Nicolás Sarkozy parece no haber cometido esos elementos. Entonces el juez va a poder pronunciar, como se dice, un non-lieu, es decir, que no hay ningún elemento que va a permitir juzgar a Nicolás Sarkozy ante un tribunal popular.
Mientras, desde el actual gobierno francés, el portavoz gubernamental y ministro de Agricultura, el socialista Stéphane Le Foll, dijo que los magistrados deben ir hasta el final porque Nicolás Sarkozy es un justiciable como los demás. Sarkozy, vinculado a 7 investigaciones judiciales, ya había sido temporalmente imputado, como señalábamos antes, por el caso Betancourt, que pretende esclarecer si la multimillonaria heredera de L'Oréal financió ilegalmente su campaña presidencial, como se sospecha también de Gaddafi. El delito por tráfico de influencia, según el Código Penal francés, puede acarrear una pena de hasta 10 años de prisión y 150.000 euros de multa. Además, la condena puede hacerle perder algunos derechos civiles.
Informativo más voces.
La próxima ley antiaborto del gobierno de Mariano Rajoy vulnera el derecho a decidir y atenta contra la igualdad y la libertad de las mujeres. Esa es la afirmación de 176 organizaciones, colectivos sociales y sociedades científico-sanitarias de todo el Estado español que suscriben un comunicado en el que insisten en la oposición social a la posible aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley del aborto que implica una merma de la autonomía, los derechos y la salud de las mujeres y es contraria a los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos. Desde la emisora comunitaria de Leganés, Eco Leganés, nos ofrecen la entrevista con Marta Mendiola, portavoz de Amnistía Internacional, una de las organizaciones firmantes del comunicado dirigido al gobierno español.
¿Qué nos puedes contar con esta petición que hacéis al gobierno? Bueno, pues hoy mismo, como bien has explicado, 176 organizaciones provenientes de diversos ámbitos de la sociedad civil han exigido a la vicepresidenta del Gobierno y también al Ministerio de Justicia y a la ministra de Sanidad que retiren el anteproyecto de ley relativo al aborto por considerar que el mismo no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos. Es un amplio espectro de organizaciones de la sociedad. Son organizaciones provenientes del ámbito de la salud, como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SENFIC, la Sociedad Española de Epidemiología, organizaciones de la justicia como Jueces para la Democracia, organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI. O sea, como veis, es un consenso que existe desde diferentes ámbitos de la sociedad y una exigencia al Gobierno de que retiren inmediatamente ese anteproyecto de ley.
El anteproyecto, ahora mismo solo es un anteproyecto, lo que no sé si tenéis ya constancia de que se vaya a hacer firme o todavía va a haber alguna modificación o va a tirar para adelante según está.
Bueno, el anteproyecto de ley orgánica se aprobó el 20 de diciembre del año pasado y, bueno, una vez aprobado en Consejo de Ministros, lo que ha establecido el Gobierno, como suele hacer con otros procesos legislativos, es se recurre a informes consultivos de diversos organismos para que emitan un informe con recomendaciones de mejora para esos anteproyectos. Entonces, ahora acabamos de poner fin a ese proceso de consulta a diferentes organismos. Los últimos en posicionarse han sido el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Una vez emitidos estos dos últimos informes, el Gobierno ya durante estos días pues está ultimando esas mejoras, supuestas mejoras, y lo aprobará pues en los próximos días. No sabemos cuándo, pero tendrá que ser aprobado en Consejo de Ministros y una vez que en Consejo de Ministros se apruebe, ya se iniciará el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Salteaba hoy en la prensa a nivel general que una de las mayores, bueno, por lo menos una de las que más ha levantado ampollas por parte de toda la sociedad civil era el que el feto, según venga, si tiene malformaciones, no estaba la posibilidad de hacer la interrupción del embarazo. Y parece ser que, bueno, pues parece que están cediendo, el Gobierno está cediendo ante la presión de que esa posibilidad tendría que estar dentro de uno de los supuestos para poder abortar. Pero de cualquier manera, aunque eso todavía está por decidir y está cogido con pinzas un anteproyecto de ley, vosotros como Amnistía Internacional entiendo que esta ley, tal como se está planteando, está inculcando o está soslayando uno de los derechos humanos. ¿Cuál sería el derecho humano que estaría inculcando esta nueva ley?
Bueno, hay varios, ¿no? En opinión de Amnistía Internacional y en opinión de las otras 175 organizaciones que han firmado hoy esa petición a la vicepresidenta, es una medida regresiva y contraria al derecho internacional. En concreto, ¿qué derechos estaría vulnerando? Pues serían varios. Nosotros entendemos que de entrar en vigor la letra de la ley tal y como está ahora recogida en el anteproyecto, tendría graves impactos en el derecho a la salud, a la vida e información de las mujeres. Lo que desde Amnistía hemos venido denunciando y también otras organizaciones lo han venido haciendo así también, es que la definitiva aprobación de este anteproyecto lo que generaría no es una mayor reducción de abortos, tal como el Gobierno viene explicando y argumentando, sino que la definitiva aprobación lo que constituiría es lo que conllevaría es un aumento del número de abortos, pero sobre todo abortos practicados en condiciones de clandestinidad, ilegalidad, con riesgo claro para el derecho a la salud de las mujeres y también en grado último que podría poner en peligro la vida de estas mujeres, ¿no? Asimismo, también se vulneraría el derecho a la información y a la educación sobre derechos sexuales y reproductivos, porque este nuevo anteproyecto de ley limita en el ámbito educativo la información que tienen los adolescentes y las adolescentes, puesto que únicamente esa educación la recibirían en el ámbito sanitario, ya que se quiere reformar la Ley General de Sanidad Pública, y únicamente en el ámbito sanitario tendrían información estas personas, ya no en el ámbito educativo, tal como establecía la ley actualmente en vigor. Y otro motivo de especial preocupación con respecto al derecho a la información es que este anteproyecto de ley lo que pretendía también es una reforma de la ley de publicidad, con lo cual el gobierno pretendía o pretende todavía impedir y prohibir la publicidad de los centros que realizan interrupciones voluntarias del embarazo. Cuestión esa última que está prohibida por Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas exige a todos los estados que den información exhaustiva sobre los centros donde las mujeres pueden acceder a interrupciones voluntarias de embarazo.
Y para estos centros y para los profesionales que trabajan dentro, ¿en qué situación quedan los profesionales de la salud?
Bueno, otro motivo de preocupación es este mismo, ¿no? El que tú apuntabas. Este anteproyecto introduce una serie de disposiciones penales, ¿no? Que podrían tener un grave impacto en cómo los profesionales médicos atienden a estas mujeres. Entendemos que crearía esa posible criminalización a los médicos. Entendemos que crea un clima de miedo. Que limita en gran medida pues la capacidad de proveer información, consejo y también servicios médicos a las mujeres, ¿no? Es una especie de espada de Damocles que tiene el profesional médico, que por ese miedo a ser penalizado o criminalizado pues puede dejar de atender a mujeres que estén en situación de que estén dentro de los supuestos legales que el anteproyecto de ley permite.
Marta, que es portavoz de Amnistía Internacional, muchas gracias por atender esta llamada respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que esperemos que se mantenga tal como estáis planteando, que la ley de 2010, que es una ley está bastante completa y que no volvamos otra a tener que luchar por un derecho ya adquirido por parte de la sociedad española, que está muy, muy, muy interiorizado por parte de toda la ciudadanía. Marta, muchas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Informativo más voces.
El golpe de Estado en Honduras cumple 5 años. Organizaciones y movimientos sociales recordaron el pasado sábado 28 de junio esos 5 años cumplidos desde que fuerzas coordinadas por Roberto Micheletti derrocaron al presidente hondureño José Manuel Zelaya. El Frente Nacional de Resistencia Popular, movimiento que surge para combatir el golpe, organizó movilizaciones en la capital, Tegucigalpa y en distintos departamentos, un hecho que demuestra que la población sigue rechazando el golpe de Estado. Han sido 5 años donde los poderes económicos y políticos se han enriquecido, tienen más poder, pero la pobreza se ha generalizado en el país y la violencia y violaciones de derechos humanos son hechos cotidianos. Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista con Juan Barahona, dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular y ex candidato a vicepresidente por el Partido Libertad y Refundación, el Partido Libre.
Justamente, Juan, empezar hablando de lo que han sido las evaluaciones. Sabemos que se hicieron distintas movilizaciones y actos este sábado pasado en conmemoración de este quinto año del golpe de Estado. Y quería que nos transmitieras, para comenzar, cuáles fueron las principales evaluaciones o las cosas que más se estuvieron destacando de parte de los movimientos y organizaciones sociales hondureños.
Sí, el Frente Nacional de Resistencia Popular convocó a movilizaciones en Honduras, en los diferentes departamentos del país. Este sábado 28 de junio se cumplieron 5 años del golpe de Estado. Nos movilizamos en la capital y en los diferentes departamentos. Las valoraciones que hemos hecho ha sido que el pueblo salió a las calles, el pueblo sigue rechazando el golpe de Estado y mucho más ahora, a los 5 años, que estamos sufriendo las consecuencias negativas del golpe de Estado. A 5 años de ese golpe, hoy tenemos más pobreza, más miseria en este país, más desempleo. Tenemos violación sistemática a los derechos humanos, un alto porcentaje de criminalidad. En Honduras no hay seguridad ciudadana para nadie. Aquí nadie está seguro ni en su casa, ni en el trabajo, ni en la calle. Hoy, eso todo es producto del golpe de Estado, pero también a 5 años del golpe de Estado, tenemos más profundización de las medidas neoliberales. Hoy se están privatizando vendiendo y concesionando todas las empresas del Estado, los recursos naturales del Estado están siendo concesionados, y han llegado a lo último estos neoliberales de vender nuestra soberanía con las llamadas ciudades modelo, ciudades charter o zonas de desarrollo que le llaman ahora, donde el territorio se está vendiendo a pedazos, y eso ya es parte de nuestro territorio, de nuestra soberanía, la que se está vendiendo. Concesiones de carreteras que se están empezando a cobrar peaje. La situación en Honduras es muy, muy adversa para el pueblo a estos 5 años del golpe.
Ah, Juan, ¿cuál es la lectura suya como dirigente sindical de lo que ha sido, de lo que ha significado todo este proceso de anulación de derechos en la sociedad hondureña para las trabajadoras y los trabajadores en Honduras, además del nivel de desempleo que usted ya mencionó?
En Honduras, con el golpe de Estado se rompe el orden constitucional, el Estado de Derecho. Y hoy tenemos un Estado que divide al más fuerte, a la imposición, el poder judicial y el poder legislativo están supeditados al poder ejecutivo. Y en el poder legislativo, ahí interponemos recursos y ahí no pegan. Son declarados sin lugar o sencillamente los fallos son en contra. Acabamos de interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de las ciudades modelos, y ha sido declarado sin lugar. En la vía laboral, los trabajadores vamos a esos tribunales a defender los derechos de los trabajadores y los fallos son en contra de los trabajadores, a favor del Estado o a favor de la empresa privada. Aquí se está violando permanentemente el derecho al fuero sindical que tienen los directivos de los sindicatos, y últimamente la patronal está solicitando los procesos sumariales en los juzgados para suspender a los directivos el fuero sindical. Los tribunales fallan en contra de los directivos, a favor del gobierno de turno. Que la situación que tenemos los trabajadores es totalmente adversa, y una persecución también política. Trabajadores que han sido militantes de la resistencia o del Partido Libre han sido despedidos, perseguidos, y vivimos una cuestión de represión política sistemática. Los trabajadores, los sindicatos están siendo golpeados, el sector campesino asesinado, el sector magisterial, que es un sector fuerte dentro de la resistencia, de igual manera los han golpeado, los han despedido, los dirigentes los han despedido, otros les han negado los permisos para que puedan estar al frente de sus organizaciones. La situación del gremio en Honduras es totalmente adversa.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Se nos van apagando las luces de este informativo Más Voces, que cerrará el próximo viernes a falta de ese programa especial que ya os anunciaremos cuando lo haremos. Pero nos están llegando muchos comunicados, muchos escritos, muchos mensajes de apoyo en este momento difícil, y queríamos pues leer algunos de ellos. Por ejemplo, desde Argentina, Claudio Andrés de Luca, miembro fundador de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario en Argentina, nos dice: qué pena, amigos, no es la noticia que uno esperaba, una verdadera pena. Gracias por todo este camino recorrido, espero que la vida nos depare un nuevo encuentro y a seguir trabajando por las otras voces para que resuenen más alto en todos los puntos de este mundo. Un fuerte abrazo a todas y todos. Nos escribe Elena Salcedo, ella es periodista, pero también embajadora de Venezuela ante Panamá. Dice: estimados compañeros, les escribo desde Venezuela porque acabo de recibir la noticia suministrada por uno de los diarios donde ustedes son fuente permanente de información, el Correo del Orinoco, por sus acertados análisis y opiniones que los convirtió en referencia necesaria. El trabajo realizado por ustedes debe continuar para atravesar los muros y acabar con la guerra mediática encargada de fabricar informaciones que no se corresponden con la realidad, como es el caso de lo que pretenden hacer para enlodar con su pantano la verdadera realidad de lo que ocurre en Venezuela. El reto que ahora se les impone es continuar en el centro de la noticia, estar en el lugar donde se producen los hechos. Deben seguir afrontando retos para que todas las voces sigan de pie. Desde la patria de Simón Bolívar. O desde Radio Pica en Barcelona, que nos dicen que era por desgracia una muerte anunciada, que se venía a venir, os vais cuando más sois necesarios. Saber que agradecemos y apreciamos el esfuerzo informativo crítico realizado a lo largo de los años. Con los mejores deseos de que igual en un futuro próximo volváis, os esperamos. Un abrazo solidario desde Radio Pica en Barcelona. O Enric Llopis, colaborador habitual de Rebelión.org, que lleva la sección de medios de este portal. Dice: desaparece un gran programa de información y análisis que desmiente ese tópico tan interesado que quiere que la militancia y el trabajo voluntario sean incompatibles con un periodismo riguroso y de contexto. Desaparece un programa de referencia en la radio alternativa de este país y un hueco para los sin voz, los silenciados y los mediáticamente invisibilizados. Solo esperemos que se trate de un paréntesis para coger fuerzas y volver al tajo. Gracias por todo este tiempo de programa y un abrazo muy fuerte y agradecido para Rafael. Y también, bueno, desde Radio Lora en Zurich, en Suiza, nos escriben pues nuestros compañeros Miguel o Laura Pinto. Laura nos dice: formo parte del programa La Cucaracha de Radio Lora en Zurich, en Suiza. Ayer me contó mi compañero Miguel Villafranca la horrible noticia del cierre y os dedicamos casi todo el programa. Si queréis sacar alguna parte o simplemente escucharlo, podéis hacerlo aquí. Nos dan en el enlace de Radio Lora para escuchar ese programa especial sobre el cierre de Más Voces. Dice: nos comprometimos a ayudaros en la medida que podamos. De momento estamos dando mayor visibilidad a Más Voces y nos hemos puesto en contacto con otras organizaciones sociales para que se hagan eco del asunto. Bueno, esas son algunas de las cosas que nos dice Laura Pinto desde Radio Lora en Zurich. O José Ramón desde Artegalia, en Alicante, dice: compañeros, compañeras, es una noticia triste, muy triste, más si cabe todavía en estos tiempos que corren de manipulación mediática y silencios impuestos. Este país hace mucho tiempo que se fue a la deriva y con circunstancias como esta todavía va a ser más difícil recuperarlo. Da rabia saber que para este tipo de iniciativas no hay dinero y que en España los movimientos sociales no solo no son apoyados desde las administraciones públicas, sino que son perseguidos y condenados. Esas son algunas de las cosas. La carta es más larga, de José Ramón. Gracias, José Ramón, desde Artegalia Radio. Y por supuesto, gracias a todas y todos los que nos están escribiendo, los que nos estáis mandando mensajes, también radios, colectivos sociales. Por ejemplo, nos ha escrito la coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de España. Dice: malas noticias, se cierra el telón del informativo Más Voces, y agradecen, dicen, gracias por el buen trabajo realizado. O nuestro compañero Giuseppe Iasparra, periodista italiano que estuvo hace unos años con nosotros colaborando. Qué pena, era el 2007, dice Giuseppe. Fue una experiencia importante para mí conoceros y aprender a hacer radio con vosotros en Madrid. Un abrazo también para ti, Giuseppe. Bueno, a lo largo de los últimos días de este informativo iremos sacando más mensajes que vamos recibiendo de apoyo, de agradecimiento, porque en definitiva son mensajes que agradecen el trabajo de todas y todos, también los que nos escriben, porque este proyecto ha sido colectivo, quiere ser colectivo hasta el final, y así, si tiene que morir, morirá, siendo colectivo, con la participación de muchas radios, de mucha gente y de muchos colectivos sociales. Pues eso, que aquí terminamos por hoy y nos encontramos mañana. Hasta entonces, un saludo.